La venganza será terrible.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Regina. Voy a saludar a mis compañeros. Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Por acá.
Y aquí el artista antes llamado Gillespie.
Sí, señor.
Hola, hola, hola.
Personas que en este momento se encuentran meditando.
Sí.
Y evaluando en qué va a consistir su participación en este programa esta noche.
Sí, siempre la cara de meditar. Ahora meditar no es más pensar, ¿vio? Que antes era pensar.
Sí, ¿qué es ahora? Es algo...
Es al revés.
No pensar. Pero yo creo que... Me parece que siempre fue meditar eso.
Sí, eso, sí. Que era que vos te acostabas y ponías la mente en blanco.
Exacto. Claro.
¿Y cómo era eso que... Vos empezabas por las patas,
sí,
a no sentir los pies.
Bueno,
después a no sentir las pantorrillas y así hasta que la cosa se iba poniendo vez más interesante.
No, porque pone la cabeza en blanco, entonces es más fácil ir a los pies.
Claro.
Usted se concentra en una parte del cuerpo.
Buenas tardes, ¿qué tal, doctor? Sí, vine porque estoy muy interesado en poner la mente en blanco.
Bueno.
Más que nada por razones de progreso personal.
Exactamente.
Bueno, sí, no claro. sé si es para eso, pero sí podemos comenzar. Usted piensa en una parte del cuerpo.
Ya está.
Bueno.
¿Adiviné?
No, no es una adivinanza. Y entonces, al concentrarse, lleva la energía ahí a punto tal de que usted va a hacer solo eso, la parte que haya elegido.
Ajá.
Yes.
No es así, me parece.
Y sí, persiste en
por
eso.
Por favor, el primer día no puede...
El primer día, claro.
No puede estar ahí diciendo que no cree en el maestro.
Entonces, usted satura la mente con esa parte y de esa forma, y la mente saturada dice, listo, me puse en blanco.
¿Y cada
qué gano con eso? Discúlpeme.
Bueno, y gana después más plasticidad, más lucidez para
mentira,
mirar una nueva mirada de las cosas.
No, bueno, mucha gente
no,
sale.
Me iba a detener en esto, pero para mí no es la meditación, señor.
Bueno, hay libros especializados, sí, cada vez más. Vaya a una librería acá en Avenida Santa Fe.
Sí, ¿qué le digo? Voy de parte suya.
No, pero hay libros de meditación.
¿Qué va a haber? No hay nada.
Todo el mundo explica que está más tranquilo. Y que
no quiero estar tranquilo.
Bueno, ese es el tema.
Bueno,
claro,
señores, si no quiere, no. Vamos directamente
bueno. A
nuestras inminentes hazañas.
Bueno, atención, mañana estaremos en Avellaneda, lo hemos dicho varias veces, está todo agotado, no hay lugar.
Pero es inútil.
¿Pero es inútil qué?
Ir porque están todas las entradas vendidas.
Bueno, sí.
O se cree que Avellaneda
es
el Regina.
Pero salvo que...
Por
salvo
favor,
para los que tienen
señor.
Señor. Y atención que el día 26 estaremos en Pilar, en el Teatro Gran Pilar.
Gran Blas Pigal.
Sí, Gran Pilar. Y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, yo tengo aquí un mensaje. ¿Qué tal?
¿Qué le dicen?
Me dicen, ¿cómo estás? ¿En qué lugar te encontrás?
Para mí es un error que tenga la información sensible mezclada con el celular.
Mezclada con denuestos.
Bueno,
claro.
Letras mensajes todo el tiempo.
Ahora lo voy a decir.
Bueno.
Es una obra de teatro.
Bien.
¿Cuándo es sábado 20 de abril?
Mañana.
Mañana.
Pasado mañana.
Pasado mañana.
Pasado mañana.
Sábado 20 de abril a las 23 horas. Bastante tarde.
Muy lindo. A mí me gusta
muy lindo horario. Show en vivo de los Picapedreros. Atención, Esta es la banda. Tocará temas propios en Villa del Parque, en la calle Cuenca, que es la calle principal de Villa del Parque.
Ajá.
Cuenca 2783, en Éter Club.
Sí.
Éter Club. No se lo pierdan. Eso es todo.
Muy bien.
Está
bien.
Hay que mencionar también varias cosas. Fechas en España que ya están a la venta.
Sí, señor.
18 de mayo Madrid. 21 de mayo Valencia.
Sí.
25 de mayo Barcelona.
Muy bien, se aprendió todo, ¿eh?
y la conversación infinita del señor.
Eso mucho el otro domingo.
Ahora, en abril.
Sí, en abril, 28 de abril. 28 de abril en el Teatro Coliseo. Entradas agotadas.
¿En serio?
Sí, entradas agotadas. Bueno, ¿qué quieres que le haga? Si usted quiere, vamos directamente tema inicial, que es muy interesante.
¿Sí?
Plagas.
Ah, listo, bueno.
Con esa palabra le digo todo.
Cada vez hay más.
Cada vez hay más.
Estamos mirando para otro lado.
Sí.
No, señor, digo.
Por ejemplo, los mosquitos.
Mosquitos, bueno, ya lo hemos visto, ¿no?
Lo hemos visto. Pero si quiere, tengo una lista de plagas, cómo enfrentarlas, cuáles son los peligros.
Sí.
¿Cuáles son algunos conceptos equivocados que tenemos?
Exacto.
Que nos llevan a combatirlas en forma inútil.
Bueno, porque, sí, yo creo que la batalla está perdida con todas las plagas. Pero bien, bueno, pero, si quiere igual hacemos
pero
el
hay
mismo.
Plagas que son benignas para el ser humano y plagas que traen enfermedades son malignas.
Las plagas son animales, insectos, microbios u otros organismos no deseados.
Claro.
¿Qué es el detalle principal de la plaga no deseada?
Claro,
bueno. Tiene que ver el deseo con todo.
No, por eso, hay cosas no deseadas.
Eso es lo
si
que
no
define
plaga.
Si es plaga o no. Perfecto.
Estos pueden morder.
¿Qué cosa?
Estos, dice aquí. Destruir cultivos de alimentos, dañar la propiedad, hacer nuestras vidas más difíciles, incluso hasta matarnos. ¿De quién está hablando?
Sí, no sé.
Por eso es preciso que sepamos más de ellas, de las plagas, para poder combatirlas con mejores armas. Aquí vamos directamente. Y empezamos con las hormigas.
Bueno, sí, las hormigas, sí.
Batalla
para mí estamos empezando de menor a mayor.
¿Por qué? Para mí son tremendas las
hormigas. No, pero no, es de lo
invisibles.
Hormiga, ¿la hormiga qué le va a hacer? ¿Qué problema hay con
le
la
le come
hormiga?
Todas las plantas, los cultivos, todo.
Yo he visto
todo.
Una película porque hay hormigas y hormigas.
Ah, tiene razón.
La hormiga negra, la hormiga colorada.
Sí.
La hormiga pequeña, la grande,
hay un montón,
etcétera. He visto la película Marabunta.
Sí, señor. Sí.
Que eran hormigas. Un estreno.
Eran hormigas como africanas que había en el Amazonas.
No sé.
Sí, eran más grandes que
la Marabunta era una clase de hormigas muy grande.
Sí.
Y hay hormigas así todavía en todas partes. Y por ahí le agarra la locura a estas hormigas.
Sí, sí.
Le agarra una cosa y empiezan a destruir todo.
Sí,
invaden
sí.
las plantaciones.
Atacan al ser humano.
Atacan a Charlton Heston, a Eleanor Parker.
Bueno, sí.
Etcétera.
Bueno, sí.
Ustedes
y lo peor que atacan en grupo, no es una sola.
Siempre están en grupo.
Sí, siempre atacan en grupo.
Bueno, por eso.
La característica principal, se lo digo como científico.
¿Usted es científico?
Del ataque, no. Ah. Lo digo así como si supiera, ¿no? Con arrogancia. La característica principal de la hormiga es que sola. No vale nada.
Claro, eso.
Bueno, claro.
Y ahora el número, ahí ganan, sí, sí. Te empiezan a mirar distinto.
No, aparte, algunas lo atacan por adelante mientras
y otras por atrás.
Por atrás.
Sí. Además, lo hemos dicho hace poco, la biomasa de las hormigas, así como de los mosquitos.
Es mayor que la del ser humano.
Es mayor que la del ser humano. Usted junta todas las hormigas en una balanza, de un lado.
En una farmacia, suponete.
Sí. Sí.
La pesa.
Todas.
Y en la misma farmacia todo el género humano.
¿Y pero cómo hago?
Pesa más todas las hormigas.
No importa cómo lo hago.
Bueno, listo.
Pesa más todas las hormigas que todos los seres humanos. Esto nos tiene que decir algo.
Dicen sí, que está perdida la batalla.
Por cada hormiga que vemos caminando en la casa, hay 7 que no vemos.
No, eso claro. Muchísimas más.
Bueno, o sea, son poquísimas.
No, la vemos porque no tienen los anteojos puestos.
La
muchísimas.
Que vi, más 7, total, 8 hormigas en todo el mundo.
8 hormigas, pero no, no espero ni para empezar.
No.
Es lo mismo.
Bien, vamos a ver. Hay unas variedades de este insecto que no solamente atacan a Eleanor Parker, sino que se meten de tal manera en tu casa. O sea, no hacen los hormigueros clásicos, que vos lo ves,
no.
Y puedes atacarlos, sino que se meten entre los ladrillos,
en los cimientos.
Aparecen quién sabe de dónde, y vos, por ejemplo, dejás un terrón de azúcar.
Olvídese, un tarrón de azúcar.
Y a los pocos minutos
está lleno de
hormigas. Ahora, yo me pregunto, doctor,
sí.
¿Qué tal? Y gracias por venir aquí.
No, buenas noches, se me han hablado de este prestigioso
bien.
Programa.
¿Cómo sabe la hormiga, dentro de su escueto sistema de comunicación que usted tiene un terrón de azúcar arriba de la mesada.
Bueno, las hormigas tienen un complejo sistema de percepción del alimento.
Por eso, si uno las mira en un microscopio, una hormiga, va a encontrar que tiene dos ojos por lo menos, a veces puede llegar a tener más.
No, señor, son los dos ojos.
Pero en este caso no es que lo ven, perdón. Claro. Yo diría que lo huele.
Bueno, tiene razón.
Lo huelen.
O a lo mejor es como
una vista,
como una iluminación que tiene.
Bueno.
Una percepción extrasensorial.
Por supuesto, son sabias las
antenas
hormigas.
Antenas tienen también. ¿Eh?
Antenas tienen.
Tienen antenas. Y además, usted no la vio. Usted, así como dejó el terrón de azúcar por desatención, por la misma desatención, no vio que estaba frente a usted una hormiga.
Otra hormiga, que es la hormiga...
Que es la que avisó.
Que espía.
Claro, y le dice,
la botona,
acá de azúcar.
Sí. La que va de campana.
Debe de haber una hormiga de guardia, una hormiga testigo, podríamos decir.
Claro, va, ve azúcar, va la hormiga y lo dice, che.
Sí, claro.
Y abajo de las casas hay millones y millones de hormigas. En este mismo momento, la gente que está aquí en el teatro...
Sí. ¿No sienten hormigas? Sí. Yo cuando me enamoro nunca sentí hormigas en...
Mariposas.
Mariposa, ah, era con razón, por eso nunca sentí.
Claro, no,
porque
mariposa.
Porque yo oigo hablar siempre. Sí. Ay, dice, sentí mariposas en el estómago. Dicen las personas, otras personas cuando se enamoran de otras personas.
Bueno, claro.
Nunca me involucran a mí. Bueno. Y yo nunca
no sentí
eso, no. Siento otras cosas, claro. No le niego.
Cucarachas en el estómago.
Cucarachas, incluso, no es que las siento.
Sí. No, pero digo, ahora mismo, mientras estamos aquí, hay hormigas que se están comiendo en nuestras casas. Estamos como, hacemos que nos distraemos, perfecto, hagámoslo. Claro. Hagámoslo.
Es que
pero debajo de los cimientos están las hormigas comiendo el mundo humano.
Bueno, pero ¿le puedo decir una cosa?
Dígalo.
¿Usted agarra un puñado de tierra y cree que es solamente tierra, que es material descartable, inocuo, y de repente hay una lombriz, hay bichos, todo está lleno de bichos?
Bueno, sí.
Usted deja, por ejemplo... Un chorizo.
Gracias.
¿Por qué dejó un chorizo?
Arriba un plato y al rato lo va a comer y ese chorizo ya tiene bacterias, todo.
Ya tenía.
Es muy sabio lo que está diciendo.
Bueno,
dice,
bueno. Sí.
El señor.
Pero el chorizo está
no
hecho.
No lo creía cuando me lo decía. Pero lo que ahora pasa... me tengo que rendir ante la evidencia. No.
Lo que pasa es que el chorizo está hecho de bacterias, y no de qué otra cosa está hecho. Si es todo.
Bueno, lo que quiero decir.
Usted... Ahora, les voy a dar un consejo. Si ustedes ven un hormiguero y quieren terminar con el hormiguero para. En fin, para que la hormiga no moleste más.
Sí. ¿Sí?
Y le encaje una patada.
No.
Eso es lo peor que podía hacer.
No, lo peor.
Eso es una provocación para las hormigas.
Porque cuidado que hay hormigas que atacan directamente. Al ser humano.
Bueno, no es que lo atacan.
Sí, como a Eleanor Parker la atacaban.
Sí, sí.
Bueno,
incluso,
pero...
algunos malandras, para hacerte un daño, te ataban a un palo y te untaban con miel y esperaban que vinieran las hormigas y las hormigas te comían.
Pero
no se comían la miel y también.
Sí, bueno, pero.
Ya una vez que empezaron.
Claro, uno está comiendo la miel y en algún pedacito te agarran.
Bueno, sí, pero...
No, era una tortura.
Qué horrible esa situación, pero...
Sí.
Pero parece de la ficción.
Ahora,
me parece.
Yo me toca ser abogado del diablo.
Sí.
Si yo fuera hormiga, a mí viene un señor y me patea a mi casa.
Claro.
Claro.
La provocación fue del señor.
Claro.
Y sí, ¿a usted le gustaría...?
¿Qué cosa?
¿Que le pateen la casa?
No.
Bueno, es por eso.
¿Qué es este? El programa de Rolón. ¿A usted le gustaría?
Sí.
¿A usted le gustaría?
Claro, que le haga todo
eso. Que le estiraran el cogote y lo hicieran al espiedo. Bueno, eso es lo que le pasa a los pollos.
Sí. No, pero existe para combatir la plaga de las hormigas los cebos.
Ahí sí, que lo diga usted.
No, señor. No. Usted lo compra. Ahora hay uno nuevo porque...
Buenas tardes. ¿Hay cebo nuevo?
Sí, porque hay una... ¿Qué? Hay una marca muy conocida.
Sí.
Sí, dígala.
Sí.
No, qué sé yo. No, porque no quiero tener problemas después.
No.
Y a mí el tipo, el de la ferretería, ¿qué le pasa a usted? No, ¿quiere ir a reírse afuera y no, vuelve?
No, pero me parece...
No, porque claro, me da la impresión
así,
que se...
Así nos reímos todos, sí, claro. Frascarelli.
No, pero...
Se está riendo de mí, me parece.
Ya, ya el cebo es invendible. ¿Y qué le va a poner un nombre encima?
Sí, tiene nombre. Y ahora hay uno nuevo, porque me dijo el ferretero... Hablé como media hora de este tema.
Qué bien.
El otro día con él.
Usted sí que...
Y me dijo, no, Patricio, ahora no se usa más este. Ahora es este otro. Y me dio uno que tiene, es verde, muy verde.
Sí, fluo directamente.
Fluo.
¿Y sí, qué funciona?
Usted lo pone cuando ve la fila de hormigas, se lo pone y se hace el distraído. La hormiga viene con una hoja.
¿Distraído en qué sentido?
Y bueno,
mira para otro lado.
Claro,
porque
claro.
Si sobreactúa, la hormiga se da cuenta.
Sí.
Y si usted dice, ah, oh, qué distraído que está, no me cuesta nada. La hormiga, sí. El siguiente, ¿de dónde salió?
No, la hormiga viene, vio que la hormiga es laboriosa.
Sí, siempre está llevando materiales para su...
Como la cigarra.
Claro.
Sí, lleva la hoja grande y ve ese cebo, tira la hoja, agarra el cebo, se lo carga en el lomo, va hasta el hormiguero y eso destruye el sistema nervioso de las hormigas.
Sigue el caminito, descubra el hormiguero y échele Camani, compañero.
Bueno.
Camani era un...
Sí, una marca.
Sí, hormiguicida.
Claro.
Cuando llegó al colegio había un señor, y era uno de los preceptores de allí, que decían que mataba a las hormigas con la mirada.
Mm.
Y,
ah, bueno.
Y le llamaban Camani.
Le puedo decir una cosa, no es que sí, pero tengo que ser de abogado del diablo hoy acá.
Otra vez,
señor. Bueno, ¿cómo le gusta?
¿Cómo le gusta? Parece que trabajar en radio.
Bueno, sí. Mientras usted le está tirando el hormiguicida así en el hormiguero, las hormigas están saliendo a 100 metros por otro lado.
Eso es una denuncia muy inteligente.
Bueno,
porque tiene que. Uno piensa,
claro.
Un hormiguero, un agujero.
No.
No, señor. El hormiguero se puede salir por adelante,
sí.
Por atriqui,
sí.
O por los costados.
¿Es verdad que el hormiguero es como el intestino delgado?
No.
No,
no, no, pero no. Espere.
No, porque si no lo operarían, le pondrían un hormiguero.
Podría ser incluso que las hormigas atacaran a una persona y tomaran su intestino delgado y sus adyacencias.
Bueno.
E instalaran allí un hormiguero.
No, pero no lo digo por eso.
Un hormiguero hecho... Con su propio intestino. Qué buen argumento para una película.
No, señor,
es una película de ciencia ficción.
No, es...
No, digo porque vio que el intestino delgado es muy largo, tiene como 2 kilómetros.
Sí.
Y está todo enrollado adentro. Usted lo tiene adentro todo enrollado.
Claro, si lo tuviera sin enrollar, usted iría arrastrando el intestino delgado. Va por Santo Lugar y el intestino por Casero.
Imagínese.
Si lo pisan los autos, claro. Cuando cruzan la calle.
Si todos atáramos nuestros
intestinos. La naturaleza es sabia. Hizo muy bien en enrollarlo.
Claro.
Sí. En cambio, otras cosas más cortas no están enrolladas.
No, bueno.
¿Por qué? Porque no miden 2 kilómetros.
Sí. No les da el piné. Pero mire si todos atáramos nuestros intestinos delgados entre todos.
¿Con qué fin?
No, digo... Se cubriría una distancia que sería sorprendente.
Sí.
Realmente sorprendente. Bueno, con el hormiguero pasa lo mismo. ¿Usted ve el agujero acá?
Sí.
Pero el agujero que tiene en su casa,
sí.
¿Es el mismo agujero que tiene su vecina?
Sí. Compartimos hormiguero.
Bueno,
sí.
Que está enfrente quizá a su vecina.
Sí, sí.
O sea, cruza la calle el hormiguero.
Por abajo. Eludiendo audazmente... ¿El asfalto o el empedrado?
Sí, más vale, sí, van por abajo.
Por abajo.
El primer inventor del subte, ¿en qué se fijó?
En las hormigas.
No, sé si se fijó. ¿En las hormigas?
Ahora, le digo una cosa. ¿Cómo están organizadas las hormigas? ¿Hay reina?
Sí.
¿Hay qué sé yo, consejo de Estado? ¿Hay zángano?
No, esos son las abejas.
Bueno, por eso, pero explíqueme. Yo lo de las abejas lo comprendo.
Me parece que hay distintas categorías. Están las hormigas que son guerreras, que van a pelear. Están las que son constructoras,
sí.
Las que son enfermeras, las que son...
No, bueno, sí.
Abogadas.
Las senadoras.
La reina es la que pone los huevos. No. Las hormigas comunes no pueden poner huevos.
Ahora, ¿por qué? ¿Y entonces por qué son tantas? ¿Porque una sola pone los huevos?
Sí, pero pone muchos.
Pone muchísimos. Sí,
bueno. Pone dos.
No, está bien.
Pone millones de huevecillos.
Sí. Sí, pero...
Se dedica a eso nada más.
¿Cómo se da? No sé si usted lo puede explicar.
Sí.
¿Cómo se da la situación? Acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, ¿no? Sí, bueno, no hay ningún problema.
La situación, digamos, reproductiva.
Yo, la verdad, eso lo hacen en el fondo del hormiguero. La hormiga no es como otros insectos.
Sí, sí.
Que veo que usted está ahí, a lo mejor con visita o algo.
Sí.
Y los insectos ahí ven, como si nada.
Sí, sí.
La hormiga lo hace bien en el fondo del hormiguero. Yo nunca vi una hormiga, digamos, intimando.
Pero la que recibe, digamos...
La bofetada.
Es la reina.
Es la reina, ninguna
es
otra.
La reina.
La reina.
Ahora, ¿cuántos amantes?
Vamos machos, a digamos.
Bueno,
¿qué problema hay?
No lo quería decir.
¿Qué problema
bueno
hay?
Buah. Usted ya pone la conversación.
Bueno, sí, en un lugar que va a ser difícil.
Es difícil continuar.
No, pero digo, es
mire,
cierto
en
lo
este
que planteas.
Se está retirando
sí, por fuera,
una señora de edad en no compañía de su amante.
No, por favor. Pero no, creo que usted deben... pregunta cuántos machos, yo le doy la respuesta. Todos, todos, absolutamente todos.
¿Participan todos de forma
sí,
activa?
Señor, sí.
Todos los machos,
yo, todos. Sí. Todos sirven a la reina, vamos a decirlo así.
Sí.
Fertilizan.
Hacen cola, digamos.
Bueno, no sé.
Bueno. Y claro, pues son muchos.
Pero creo que es en distintas jornadas, me parece. ¿No?
Ah, y, digamos, tienen como...
Está organizado un poco.
Pero usted lo está inventando.
Sí, me parece que lo está inventando.
No, señor. ¿Y usted qué? ¿Sabía? ¿Usted no era el especialista?
No, pero yo, al ser tanto huevecillo, sospechaba de más de un donante macho.
No, no es por donación.
No, no,
no,
bueno,
pero quiero... Usted tiene esa idea del acto venéreo. que uno va a donar. Buenas.
Sí, sí.
Vengo a donar. Vengo a hacer una donación.
Sí. Ahí tenés un donante en el placar.
Dice, acá dice algo, si usted le echa agua a
sí
las hormigas, no, no le afecta.
Nada.
No afecta
nada.
Ni a la reina ni a los huevos.
No.
Nada.
Así que no hay problema. Abejas.
Bueno, me pongo de pie porque es el mejor ser vivo del planeta.
Sin embargo, acá está considerada una plaga.
Sí,
sí, pero es una
porque
vergüenza.
Te pican.
Más plaga somos nosotros, señor.
¿Puede una abeja picar a un ser humano y causarle el fallecimiento?
Sí, claro que
no,
sí.
No, tienen que ser muchas abejas. Muchas a la vez, sí. La puede matar.
Y creo que una, con una sola que ingrese en la boca y le pique la glotis, es la verdad.
Pero es que tenemos mala suerte. Es que más
hay
improbable.
Hay que ser boca abierta, bueno, señor.
Más improbable que ganar el 15.
Pero se le inflama la glotis y no puede respirar. Listo.
Ahora, ¿es verdad la vieja leyenda conforme a la cual la abeja pica una vez sola?
Sí,
es verdad.
Y se le sale el aguijón, que es como...
El intestino.
Es como el intestino.
No, no es como el intestino.
Se lleva colgando.
Se inmola.
¿Cómo se llama?
No, digo, de algún modo se inmola, porque dice, bueno, la verdad me siento amenazada, le voy a clavar el aguijón a este.
Sí. Ah, para mí no sabe que se inmola.
Y lo hace instintivamente.
Y lo hace, claro. La naturaleza le tiene reservada
una sorpresa.
Un chasco.
Sí.
No, pero...
Dice, ahí lo voy a picar, lo voy a picar, lo pica. ¡Epa! Dice, como el aguijón. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director.
No,
general.
Por favor, señor, estamos en un informe. Ahora, yo creo
dice...
que ella se inmola por la comunidad, por la colmena.
Sí, 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 claro.
Efectivamente, pueden picar una vez... Pero esto solo si el atacado es un mamífero. Y sí, ¿a quién va a atacar?
Y bueno,
no, podría
un
atacar.
Lo que sí es
pero
cierto,
que a un reptil no, no lo ataca.
A diferencia de otros insectos, la abeja tiene memoria.
Ah, bueno.
¿Usted molestó una abeja? Supongamos que se sumerge en la pileta y la abeja lo espera hasta que salga y lo pica.
Sí, lo espera.
Y lo pica a usted, no
sí,
al otro.
No, a usted, a usted. No. ¿O lo persigue por la calle?
Acá dice que efectivamente pican una vez, pero solamente a mamíferos. En ese caso pierden el aguijón. Pero si se pelea con sus iguales,
sí,
ponerle con otra abeja o con otro insecto, sí, entonces no.
Ah,
puede
muy bien.
Picar varias veces. Ah.
¿Y por qué se pelea con otro insecto?
No tengo la menor idea. Ah. No está aquí. Pero por inquina.
Bueno, sí, sí, pero...
Porque entre las distintas especies de insectos hay mucha envidia, se disputan un campo de acción.
Y sí. ¿Sabe que dónde hay pica? Jejejeje. Hay pica entre las abejas y las avispas.
Claro, porque uno se las confunde y no lo soportan.
No, no lo soportan y no tiene nada que ver, además, porque...
Me parece que la avispa es la verdadera mala en esta historia.
No es mala la avispa.
La avispa es...
¿Qué pasa con la abeja asesina? No lo quería preguntar.
No, bueno.
Porque algunos niegan que haya abejas asesinas.
Sí, yo lo niego.
Bueno, entonces voy a hablar con el
señor. Es la abeja africana.
¿Qué pasa con la abeja asesina?
La abeja africana existe.
Bueno, eso también es, está mal hablar, discriminar de esa manera a las personas nacidas en África.
No, claro, bueno, pero...
Pensando que las abejas, que también comparten esa condición... Asesino.
No, pero además, ¿se fijó que cualquier insecto asesino que provoca la muerte lo llaman africano? ¿Se notó eso? Porque la plaga cuando mata dicen que es africano. No. Si no, no aclaran el asiático.
Señor.
No dicen el asiático, el americano.
Porque las
no dicen
propiedades
nunca.
Y el clima de África
no es solamente
propician
eso.
Que sean más venenosos, tengan más poder.
Bueno, pero ¿existen o no existen las
abejas? Claro que existen. Y le digo una cosa, cuando la abeja le deja el aguijón, al principio eso no debería de preocuparle a usted. Es solamente como una aguja que le clavaron.
Sí.
Pero si usted lo mira en un microscopio...
¿Cómo lo voy a mirar? Lo tengo enterrado en la espalda.
Bueno.
¿Cómo hago?
El aguijón empieza a bombear, a bombear, a bombear, a bombear.
No me diga.
Sí.
Lo único que me faltaba. No.
Y pone unos huevecillos después.
No, le va alargando el veneno. Le va alargando el veneno.
¿Pero cuánto veneno puede tener un aguijón que es del tamaño de una pestaña?
Claro, señor.
¿Cuánto veneno?
A una persona grande de 80 kilos necesita medio litro, por lo menos.
Claro, tiene...
De veneno.
Ahora se lo agarra.
Por ejemplo, doctor, yo le pregunto así como médico de la policía.
Sí.
¿Cuánto veneno necesita un criminal para envenenar a su víctima? ¿Cuánto cianuro? Por ejemplo, cianuro. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? No, a veces con una pequeña dosis.
Sí, eso es lo que, pero ¿cuánto sería? ¿Una cucharadita?
Depende el peso de la
claro,
persona.
Claro, porque estamos haciendo una película, ¿no es cierto? Con Juan Campanella, y se llama El extraño caso del envenenado.
Sí.
Y bueno, queremos responder a la realidad.
Claro, que no va a poner cualquier cosa, que el tipo toma un vaso de veneno. Claro, por ahí
perdón, con... ¿usted quién es?
El director, ayudante de dirección de Juan.
Juan no pudo venir porque está con otras cosas, me mandó a mí. Entonces estamos viendo toda la parte técnica.
Pero es el director y no pudo venir, no entiendo.
Y bueno, en eso consiste ser director de algo, en no poder venir.
Porque es raro, si dirige tiene que es el que
no,
más
señor,
tiene,
no es
el
raro.
Que más tiene que estar.
No,
bueno, pero no trate de
bueno, no, está
responsabilidades.
Bien, pero...
¿Cuánto? Hay una escena en donde los criminales
no sabemos si
van a una farmacia y dice necesito tanto de veneno, 50 centavos de cianuro, poner.
Sí.
Lo que sea, pero no sabemos.
No, mire, es una no se vende en la farmacia, sí, el cianuro.
Ah, ¿dónde vende?
Claro.
Wow.
Eso lo tiene.
¿Dónde vende?
No, me parece que en conseguir. Un lugar que venden productos químicos.
Claro. Sí. Claro.
Que no es la farmacia.
Para el veneno para las hormigas. Porque bueno, claro. Incluso el tipo, ahora se me ocurre una idea para la película, puede decir que es para las hormigas.
Esa idea es genial, ya le incorporo el guión.
Claro.
No, pero si usted dice que es para las hormigas, le doy una concentración baja.
No, pero.
Y no lo va a matar al tipo. Claro,
esa idea es genial, la incorporo ya al guión.
Sí. Bueno.
Pero también el tipo puede multiplicar la cantidad de cianuro por la diferencia de masa entre una hormiga y una persona.
Eso es genial. Sí. Mal guión.
Por ejemplo, 1 millón de cucharaditas.
Bueno, pero hay que tener paciencia.
Hay que tener paciencia. Bueno, vamos a las chinches de la cama.
Uy, las chinches. ¿Sigue habiendo chinches?
Nunca vi
una. Levante la mano el que tiene chinches en su
cama. No, yo
cama.
Nunca es raro.
Vi. Vamos a probar la sinceridad.
Ahí, primera fila. Nunca vi una.
Ay, el señor que se rasca.
Me parece que afortunadamente han quedado pocos casos de...
¿Por qué afortunado? ¿Usted desprecia a las dos personas que le
no, levantaron no, la mano? No, pero digo, no es habitual ver las chinches. Antes uno...
Hable por usted, señor.
No, bueno, pero...
Las chinches de la cama Están volviendo, dice aquí.
Ah, ¿sí?
Sí, señor, con el cambio climático.
Sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
Pero deje de saludar a la persona. Estamos en un informe.
Tras medio siglo prácticamente erradicadas,
sí,
las chinches están reapareciendo como una... dice, en países desarrollados incluso.
Ah, bueno, nos
son
salvamos.
Son pequeños insectos que se alimentan de la sangre de las personas.
Sí.
O sí. Aves.
¿Aves?
¿Y por quién duerme con un ave?
Con el loro duerme.
Claro. No, o sea, las chinches se meterán en el nido.
¿Las chinches solo habitan en la cama de los alojamientos baratos? No.
Bueno,
puede haber chinches en los mejores hoteles.
Mire usted, claro, porque no se da cuenta el dueño de casa, se mete por la ventana por algún lado, enseguida encuentran alojamiento dentro de la cama y uno...
¿Pero por qué van a la cama, Lache? ¿Por qué se alberga?
Porque, primero, porque en la cama se aseguran de juntarse con usted.
Claro.
¿Dónde, dónde
claro.
No, bueno, pero...
Ahí lo tienen 8 horas quietito y calentito.
Sí.
Y le chupan toda la sangre.
Prácticamente se transforma en un donante.
Pero... Ahora están, viven dentro del colchón y se reproducen allí.
Efectivamente. Mm.
Pero en los pliegues, no a la parte a la vista. Donde después de los pies, que hay algún pliegue ahí. Bueno,
pero ¿cómo hay algún pliegue ahí?
Adentro
del colchón.
Adentro, señor, del colchón. Ah. ¿Qué más quiere? No, pero tiene que estar casi en el borde, porque su víctima es usted.
Claro.
Claro, o sea, sale.
¿Qué aspecto tiene la chinche?
Creo que es tan chiquita, es como...
Mí es como una lenteja.
¿Tan grande?
Un poco más chica que una lenteja.
Yo el otro día me comí un guiso de lenteja en la cama mientras miraba el partido.
Sí,
y derramé algunas de ellas.
Sí.
Y después ya no sabía cuál era lenteja y cuál era chinche.
No.
Pero venía la chinche.
Esa cama es una mugre, señor. Por favor. A mí me parece, porque hay otra chinche, o quizás hablamos del mismo bicho, que es mucho más grande y
la
verde.
La chinche de campo.
La
claro, la otra.
Que larga,
no.
Larga un olor pestilente.
Sí, la chinche verde.
Es
la chinche verde. Parece un escudo.
Sí, tiene razón.
La chinche verde.
Dice, muchos hoteles cuentan, o sea, cuentan con ellas, ¿no? Con estos insectos entre sus huéspedes, qué bien dicho. Y no existe una relación directa entre el grado de limpieza o las estrellas que tengan.
Exacto.
Podrían poner chinches en vez de estrellas.
Claro, sí.
Es un hotel 4 chinches.
Ahora, hasta ahora, discúlpeme que lo diga crudamente, pero el informe no se está tomando el pelo.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
Sí, porque nos está diciendo, importa la categoría, no importa nada, es inevitable.
Pero justamente está diciendo que prácticamente es inútil. Bueno, vamos a las cucarachas, ya que a usted le gusta.
Sí, sí, porque digo, no las podemos combatir a las chinches.
Las cucarachas, dice, pueden degenerarse.
¿Qué?
Regenerarse.
Ah. Regenerarse, sí.
Claro. Sí. Tiene fases de muda. Si las mudas hablaban. No,
lo que sí es cierto es que las cucarachas actuales, que están mejoradísimas.
Muy mejoradas, están bárbaras.
En su estado físico y todo.
Cada vez es más difícil atraparlas.
Sí, no las puede agarrar. Pero además, si usted la mata, revive una o dos veces.
Muy
más.
Bien. Regeneran sus tejidos.
Sí.
Eso es
qué buen bicho.
Sí, usted las da por muerta.
Sí.
Y la deja ahí. No la va a andar limpiando justo
claro,
a esta hora.
Mañana lo hago.
Y usted se levanta y se fue la cucaracha. ¿No?
Sí, claro. Y al día siguiente le viene más grande.
Le viene más grande.
Con
y
las antenas que le hace así.
Dice, sí. Puede regenerar los tejidos.
Sí.
Los ojos, las antenas o parte de su exoesqueleto. ¿Qué esqueleto? ¿Dónde vio el esqueleto?
Sí, tiene un exoesqueleto.
Son invertebrados.
Pero tiene el exoesqueleto.
Se llama exoesqueleto, que es la parte esa medio durazna que tiene.
Claro,
vio
que cruje cuando la pisa.
Sí, cruje.
Cruje como una garrapiñada.
Ahora, yo he visto cucarachas salir de agujeritos mínimos, que yo no sé cómo se plegaron... Y se achicaron para pasar por ese agujero, por esa rendija.
Sí, pero de hecho entran por las rejillas de los baños.
Sí.
No me digas.
Viven en los caños.
Todas las cañerías.
¿La cucaracha vive en el caño o es itinerante?
No, vive bastante en el caño.
Vive bastante en el caño. ¿Y usted
nos
cree
atacan
que,
las plagas acá.
¿Y usted cree que Vio que en el caño cae champú, jabón. Cosas tóxicas.
Pensé que iba a seguir.
Con todas la lista. Tóxicas. Come todo eso.
Viene, todo le viene bien a la. Lo que no la mata la fortalece, como sí. dijo Nietzsche.
Yo estoy haciendo una. Estoy usando una crema de afeitar.
Sí.
Nueva.
Sí, sí.
Es este. Bueno. Me la traje de Estados Unidos.
Ah, lo felicito.
Bien, bueno, lo felicito. Bueno.
Ahí sí se afeitan, ¿eh?
Y bueno, a ver si las veo las cucarachas.
Sí.
Ahí esperando en el agujero de la pileta.
Sí.
Porque les gustó.
No. Y bueno. Todo les viene bien y usted sabe que es el único animal que soporta la radiación nuclear.
Usted le tira una bomba atómica.
Le tira la bomba
arriba de una
cucaracha. Ah,
no le tienen miedo a las bombas
no,
atómicas.
No, nada.
Cucaracha, mirá, mirá porque ni piensan tampoco.
No, bueno, no.
Bueno,
hay problema.
Las cucarachas pueden vivir sin cabeza.
Mire.
Bueno, no es verdadero, pero
ah.
sí, sí. Porque su cerebro está repartido por todo el cuerpo. Muy
ah,
bien.
¡Qué bien!
Tienen un pensamiento, a veces lo tienen atrás de la rodilla,
sí.
en la nuca, entre los dedos de las patas. Tienen pedazos de cerebro en todos lados, no como uno
claro.
que te pegan un hachazo en la cabeza y
ya está arruinado.
Indefenso.
Claro. Sí. Pero qué bien ese
pero
diseño.
Pero por eso son inteligentísimas. Usted, ella ya se dio cuenta que usted la vio antes que usted la vea.
No me diga. ¿Y eso qué tiene que ver con la inteligencia?
Nada.
Bueno, las cucarachas solo necesitan la cabeza para beber.
Exacto.
Porque claro. tiene la boca justo ahí.
Claro, imagínese.
Claro.
Pero una cucaracha hembra...
No, señor, bueno, por favor.
Puede vivir sin beber varias semanas y por lo tanto sin cabeza. Eso no es verdad.
Entonces...
Que yo puedo estar sin beber un día entero y por lo tanto sin cabeza.
No, pero... Si usted tuviera la cabeza solo a los efectos de beber...
Claro.
Claro.
O sea... No sé por qué se sigue.
No sé para qué tener la cabeza, la tenés
claro.
para beber nada más.
La cabeza hueca con una boca.
Sí.
Y usted no precisa beber tan seguido, entonces puede prescindir.
Podría andar sin cabeza la mitad del
sí,
tiempo.
Sí, puede prescindir.
Bueno, últimas consideraciones.
Bueno, a ver.
Qué bien la cucaracha, hasta ahora.
La cucaracha es la
el
mejor.
Segundo mejor
y después,
animal.
Bueno, están las ratas.
Sí, también.
La rata inteligentísima.
La rata
también.
De lo más perfecto que hay.
Sí.
En un año pueden nacer. Hasta 3.000 ratones en todo el mundo.
¡No! Muchísimo más.
¿Qué quiere decir esto?
En su casa pueden nacer 3.000.
De un ratón pueden nacer 3.000.
Sí,
a lo mejor eso quiere decir. Es un ciclo reproductivo. Cuidado, voy a ser muy crudo.
No, bueno, ¿qué tiene que ver?
Es muy eficiente el ciclo reproductivo. Una hembra, después de un periodo de gestación de tan solo 3 semanas, pare...
No, sí.
Pare, tiene.
Pare, se dispone a parir.
Ah, sí. Pare entre 3 y 14, 3 y 14 crías, que a su vez pueden reproducirse a las 5 semanas.
Sí.
¿Saque la cuenta?
¿Qué?
Un millón de ratones.
Sí.
Qué lindo, ¿no? ¿Les gusta esto?
El otro día vi una imagen escalofriante. Alguien puso una cámara en una vereda, en una calle de París.
Ajá.
Y se cruzaban ratas todo el tiempo y se detenían cuando venía alguien caminando, algún transeúnte.
Claro, para dejar pasar.
Bueno.
No, pero...
Y pasaba el tipo que quizás...
Como si nada.
No se daba cuenta el tipo. Y una vez que pasaba, volvía...
Es que no las vemos, estamos rodeados de ellas, si no las vemos.
Por ejemplo, usted ahí...
¿Qué?
¿Qué?
Abajo, en el pantalón, ahí. ¿Qué es eso que le sale por abajo?
No, es un jaboncito, miren.
Ah. Bueno, última plaga. A ver, vamos a elegir una última. Polillas, no me gustan.
La polilla.
Ahora hay una invasión ahora de polillas.
Sí.
¿Eh?
A mí me comieron
sí.
en un año 6 trajes.
Pero es muchísimo.
Pero no se los comen entero, le hacen agujeros.
Pero el agujero no se lo hacen por hacerlo.
No, ya sé.
Son parte del traje que se comen.
Pero usted no le pone las bolitas en el bolsillo al traje.
No.
Pero vio que están...
Bolas de naftalina.
Sí.
Usted.
Usted pone...
¿Pero qué? ¿Hay que poner en el bolsillo? Yo creí que había que tirarle con...
No, bolas
de naftalina.
A cada polilla le tiro una bolita.
Claro.
No, señor.
No, usted pone una bolita aquí y otra bolita allá. Señor.
Y Dios es la de todo.
Y ya tiene cubierta la protección de esa prenda. Y así con cada
cosa. ¿Sabe que antiguamente, esto pasaba con mi abuela y antepasados, la lavanda...
Sí, la tengo un montón de lavanda.
La flor de lavanda se ponía dentro de los armarios porque era un repelente natural.
¿Pero no decían que era para perfumar la ropa?
Sí.
Ah.
Es para perfumar.
Sí, me parece que
a
sí.
Mí todo ah,
que
bueno, no era repelente.
Bueno, pero se ponía.
A mí me gusta mucho, ya en un tren de confidencia,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
La ropa interior perfumada.
Qué bien.
Pero cuidado, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque los perfumes y todas las sustancias que tienen en una zona tan delicada, la vamos a decir así, puede ser...
fatal.
Irritante.
No, irritante.
Exacto.
¿Irritante
claro.
En qué sentido?
No. Entonces, usted va caminando, va a lo de su novia.
Sí.
Bueno. Sí, señor, por favor. Se puso el mejor calzoncillo.
Sí, y le eché... medio litro
no, bueno.
De lavanda.
Me parece mucha cantidad, pero bueno.
Y de pronto siente, cuando se está llegando a la casa de su novia, un ardor entre las piernas.
Sí, que viene caminando como si tuviera callos plantales. Sí.
Y
su
cuando...
novia le dice, ¿qué te pasa en caminar así?
Claro, entonces usted qué le va a decir. Es que me perfumé.
Lo que pasa es que muchos de los perfumes contienen alcohol.
Sí.
Bueno. Por eso está cuestionadísimo el tema de los desodorantes íntimos.
Sí.
Los venden en cualquier lado.
No, señor, es legal.
Que pueden ser las fragancias exquisitas, pero cuidado con las pieles sensibles.
Sí.
Bueno.
¿Pero qué fragancias exquisitas hay?
Bueno, aquí tenemos varios.
Sí.
Tenemos.
No tiene nombre de sustantivo.
Coco, por ejemplo, olor a coco.
Sí. Ahí mismo.
Está...
Silla vieja tenemos.
No, en general puede ser aromas del bosque.
Sí.
Del bosque de Sherwood.
Viento de la montaña.
Sí, cómo no. Entre San Juan y Mendoza.
Pero el viento de la montaña.
Sí, señor, son así.
A piedra.
Ríos del litoral.
Sí, Río Ceballos.
Y así, bueno, distintas fragancias que le ponen nombres de fantasía.
Bueno, hemos hecho un informe muy completo.
Muy bueno, muy completo.
Que hemos clausurado por delicadeza con el perfume.
Sí, igual llegamos a la conclusión de que las plagas...
Es inútil.
No se pueden...
No va a existir el ser humano y va a existir la cucaracha y todo eso en el futuro.
Sin embargo, hay algo que las plagas de todo el mundo, sea cual sea... Y aunque su biomasa sea mucho mayor a la nuestra,
claro.
Hay algo que no pueden destruir.
Bueno.
Y que permanece entero.
Exacto, el talento.
No pueden destruir nada del pensamiento ajeno. Sobre todo porque todo pensamiento les es ajeno a las plagas. Pero déjelo que entre nomás. Y que se instale aquí en el escenario.
Vamos a hablar hoy de un tema filosófico, religioso, mítico, que es los psicopompos. Es un tema del más allá. Porque los psicopompos son seres que tienen el oficio de llevar las almas de los muertos al cielo o al infierno, según sea el caso, en distintas religiones. La palabra psicopompo proviene del griego, psico es alma, pompos es el que guía o conduce. Y según las religiones son espíritus, ángeles, divinidades. En el arte funerario aparecen mucho, ¿no? Como entidades antropomórficas, pero también como caballos, venados, perros, cuervos, halcones. Cuando son interpretados como aves, se los dibuja esperando cerca del agonizante. Vos estás agonizando y está el psicopompo esperando. No. En Grecia se decía que Hermes era el que poseía este título y que había sustituido a Apolo. Las religiones cambian a veces. Antes el psicopompo por excelencia era Apolo y después fue Hermes. En la religión cristiana, el que se encarga de acompañar a los muertos y lo hace pasar, el alma, ¿no? El alma de los muertos, es el arcángel Miguel. En la mitología azteca es el perro Xoloitzcuintle, el que guía las almas de los muertos por el río Apanoguaya hacia el Mictlán, el inframundo de la mitología mexicana. Pero esto sucedía solo si el alma del difunto no había lastimado a ningún animal durante su vida, porque ahí, si vos lastimás un solo animal,
claro,
chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, por favor, otra vez.
En la mitología griega, el inframundo era el Hades. Hades era también el nombre del dios que gobernaba el inframundo, que no era necesariamente el demonio, no. Allí se accedía a través de cuevas subterráneas, pero bueno, en realidad solo podían acceder los muertos, salvo algunas visitas de héroes como Heracles, o Teseo, u Orfeo, que alcanzaron a ingresar a esos lugares. En general solo accedían los muertos. Se lo describía como un paraje de completa oscuridad, despojado de cualquier alegría, en el que vagaban las almas perdidas. Ahí, al menos en un principio, no había privilegiados ni réprobos. Incluso cuando Ulises alcanza a visitar por unos minutos el Hades, están todos muy, muy tristes, son todos tipos tristes. Y uno le dice, Aquiles, le dice. Aquiles que ya había muerto, murió al principio del libro, ¿no? Bueno, le dice, es preferible ser un poligrillo en la tierra, sí, que no ser rey aquí, le dice. No sé si usó la palabra poligrillo.
No, no creo.
Pero tiene algo de griego, poli.
Sí, sí, sí.
Quiere decir muchos grillos. Pero después, tardíamente me imagino, se incorporan los campos elíseos, que según Homero, entonces no tan tardíamente, según Homero estaban situados en el extremo occidental de la Tierra, junto a la corriente del océano, que como sabemos es el enorme río que circunda el mundo. Entonces, las almas que tras ser juzgadas eran consideradas malvadas, iban a parar al Tártaro, donde la pasaban muy mal. Y eran guiados para llegar allí por el psicopompo Hermes. Uh-huh. Y ahí estaban el propio Hades y la mujer de Hades, que era Perséfone. Hijo de Zeus, mensajero de los dioses, Hermes era también el dios del comercio, de la astucia, de los ladrones, de los mentirosos, pero además era el dios de las fronteras y de los viajeros que las cruzaban. En este caso, oficiaba de psicopompo porque guiaba a las almas hasta la orilla del Aqueronte, que era la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el Aqueronte. Y después, ya en el Aqueronte, tomaba el relevo otro psicopompo, que era nada menos que el barquero Caronte, que le cobraba, según dicen, a las almas, un óbolo, era una antigua, sí, moneda de plata, y esto es lo que cobraba por llevarte a la otra orilla. Los muertos que no llevaban guita consigo, un óbolo, debían vagar durante un siglo por la orilla del río Aqueronte, antes de que Caronte se decidiera a cruzarlos gratarola. De ahí la tradición griega de enterrar a los difuntos con una moneda bajo la lengua.
Ah, no sabía.
¿Y si le afanaban la moneda?
Y tenía que deambular.
Y,
bueno, claro.
Y entonces, bueno. Dicen que Caronte era hijo de Erebo, que es la personificación de la oscuridad y de la sombra, y también de Nyx, que era la diosa de la noche, hija del caos, hija de caos. Uh-huh. probablemente la figura del barquero se incorporó a la mitología griega, inspirada en la mitología mesopotámica y egipcia, en cuyos inframundos hay muchos ríos, las almas deben cruzar, ¿no? Por ahí. En el antiguo Egipto, el psicopompo más conocido era Anubis, el tipo con cabeza de perro, cabeza de chacal, ¿no?
Lo he visto.
Pero, bueno, Anubis era juez también, me parece. Sí. Y protegía las tumbas. Hay que decir que, como es habitual en muchas culturas, tanto la figura de Anubis como otros dioses fueron cambiando a lo largo de los siglos. Ya en el Imperio Nuevo, el inframundo empezó a estar bajo tierra, que antes no estaba. Y creían ellos, en ese tiempo, que la barca del sol, durante la noche, pasaba por debajo, por el inframundo, después salía al otro día. Me parece una cosmología muy...
Sí, se va acercando, va arrimando la
olla. Adecuada,
sí.
Consistente, por lo menos con lo que uno ve.
Uno ve
que el sol sale, se pone. Ah, bueno, estamos de acuerdo.
Sí.
Ahora bien, había también debajo de la tierra fuerzas maléficas. Bueno, en este inframundo, el que gobernaba era Osiris, el dios más importante del panteón egipcio, quien ocupaba el puesto que antes había ocupado Anubis. Pues mientras hablábamos, lo rajaron.
Sí, el de cabeza de perro.
Sí, porque estamos en otra cosa ahora. Osiris era el juez supremo y Anubis se ocupaba de darle la bienvenida a los muertos y los guiaba ante un tribunal que se componía de 42 jueces para ver si el muerto había cometido alguno de los 42 pecados capitales.
¿Tantos?
42, 6 veces más que nosotros. Cada juez un pecado.
No se me ocurre.
Eso es un orden jurídico.
Bueno, sí.
Cada juez un pecado. ¿Usted de qué se ocupa, señor? Yo, quebrado fraudulento. Bueno, y después estaba el ritual que me gusta a mí, que es Anubis tomaba el corazón del muerto y lo pesaba. En un platillo de la balanza ponía una pluma de avestruz y en el otro el corazón. Si el corazón pesaba más que la pluma de un avestruz, no pasabas.
Había sido malo.
El corazón simbolizaba, para los egipcios, la parte más importante del espíritu humano, la conciencia, la memoria, los sentimientos, el valor, el deseo. Y bueno, a continuación el muerto declaraba uno por uno los pecados. Cometí, no cometí. Si el tipo mentía, el corazón iba ganando peso. Y ahí estaba Tot, el dios de la escritura, que iba anotando los resultados. Y al final le pasaba la lista a Osiris. Toma, a ver, decía Osiris.
¿Qué?
Está listo, señor.
Pero ¿cómo puede ser, señor?
De los 42 cometió 40. ¿Qué te crees que es esto? Bueno, si el corazón del muerto se mantenía equilibrado, era declarado un ser justo y Osiris permitía que su fuerza vital y su fuerza anímica se regeneraban y entonces podía vivir en los campos de Aru, que era el equivalente egipcio del paraíso, ¿no? Y si eras malo, estaba el Amit, la devoradora de muertos, una criatura con cabeza de cocodrilo y cuerpo mitad león, mitad hipopótamo, que eran casualmente los tres animales más temidos. Y entonces te comían y el alma del difunto dejaba de ser inmortal. O sea, el castigo no era el infierno, el castigo era la finitud. Te morías. Era esto. Así que. Y el acto de pesar el alma de un difunto para valorarla se llama psicostasis. Cuando a usted le digan psicostasis, usted diga, sí. El acto de pesar el alma de un difunto, etc. En el cristianismo parece que es San Miguel quien pone en la balanza las buenas y las malas acciones. Yo creo, especialmente en estos tiempos, que hay que andar con el corazón livianito. Y hay que calentar también los corazones helados, corazones de hielo, hay que calentarlos un poco. Y darles formas amables. Me gustaría conocer, justo ahora, la forma de mi corazón.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires. El jueves próximo también estaremos aquí. El día 26 estaremos en el Teatro Gran Pilar.
Y atención.
De Pilar. Y el día 5.
Exacto.
En San Isidro.
San Isidro. Vamos a volver a San Isidro.
Bueno. Es el hermoso teatro de allí de San Isidro.
Almohadas.
Bueno.
¿Qué le pasa?
Almohadas, colchones, almohadones.
Bueno, hay justo todo... veníamos, perdón. Es que acabamos de hablar de las chinches.
Sí.
Y bueno, a mí me da impresión.
¿Qué?
Que ahora me mencione la palabra almohada, almohadones y todo lo que dijo usted.
Usted primero, ¿cuántas almohadas usa?
Dos.
Una grande y una chica.
Yo una gorda y una flaca.
¿Dónde se las pone?
Acá.
Ajá.
¿Y la otra, sabe dónde?
No me diga que acá.
Bueno, señor.
Bueno, acá dice, que nuestro descanso sea reparador,
sí,
y nos levantamos como nuevos.
Exactamente.
Sí, señor.
De la cama, depende de la almohada. No importa si usted tiene problemas con su mujer,
no, bueno,
si está enfermo, si lo rajaron del laburo por marmota, no importa.
Pero vio que dicen que las cosas importantes las consulta con la almohada.
Eso, sí, sí. Se lo voy a consultar
con la almohada.
Con la almohada.
Esto quiere decir...
Los chinos dicen,
claro,
así. Lo voy a consultar.
No, no se dicen eso así.
Porque
pero
uno,
si usted usa muchas...
Antes de dormir, uno tiene 5 o 10 minutos donde repasa las cosas que hizo en el
cinco,
día.
5 o 10 minutos, yo tengo las 8 horas.
Bueno, pero y piensa lo que va a pasar mañana y prevé lo que va a pasar mañana. Por eso se dice que uno piensa con la almohada.
Claro. Consulta con la almohada.
¿Usted nunca se declaró una mujer y esta...
¿Cuál?
Esta. Le dijo... que lo iba a consultar con la almohada.
A
y
mí
justo
me
esa noche fue a dormir con otro. La
no, señor. Bueno,
ya lo consultó que... con la almohada de otro tipo.
Realmente, ya que lo tenga que pensar y consultar, me parece un rechazo.
Sí.
Cuando a uno le dicen, lo voy a pensar...
Exacto.
Rechazado, rechazado.
Eso es un rechazo encubierto.
Sí, no está muy encubierto, ¿eh?
Bueno,
no,
pero quiero decir... porque además escupió justo cuando...
Bueno, claro, pero sí,
dice,
no.
Lo voy a consultar con la almohada.
Hizo una arcada de, así de asco.
Porque si la mujer quiere, le dice que sí inmediatamente. ¿Qué
bueno, así es la cosa. Dice. Elegimos con mucho mimo el colchón.
¿Qué?
¿Cómo con mucho mimo? ¿A quién le hace mimo?
No sé. ¿Por
usted
qué?
Cuando va a comprar un colchón.
Al vendedor.
Al colchonero.
Claro.
Dice, pero con la almohada parece que todo vale. ¿Qué le pasa al autor de este informe?
No, bueno, no. Pero es cierto que el colchón hoy por hoy es la vedette,
sí,
del dormitorio. Bueno.
Una vedette que parezca un colchón.
Sí, no, qué feo que le diga ahí. Sí,
imagínense.
Sí. Ahí baja.
Tamara Reynolds y aparece un colchón.
Con una tanga.
Ahora es cierto que en las casas que venden colchones,
sí,
veo que los colchones ahora son carísimos. ¿Vale?
Carísimo.
Como un auto vale un colchón.
Sí, muchísimo. Sí, sí, sí.
Los buenos, buenos, buenos.
Sí, sí.
¿Y usted si compra uno de los más caros?
Sí, buenas tardes.
Sí. Le regalamos una almohada.
Qué baratísima la almohada.
Sí, sí, sí. Y la almohada está regalada.
No,
claro. El colchonete me salió,
claro,
más que un Packard.
Pero le digo, lo felicito y aprovechen. Ustedes vinieron juntos, ¿no?
Claro, vinimos juntos, sí, 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 sí.
Bueno, son...
¿Qué?
Somos compañeros de oficina.
Somos compañeros de
pero
oficina.
Pero como un colchón, cada uno es caro.
Él decidió.
¿Son, los dos son señores o uno es una señora?
No, no, somos
varones. No,
varones,
no, bueno, sí, por eso quería nada.
Dos varones.
Él sí, quiere, se le ocurrió comprar una cama matrimonial. A mí me parece perfecto. Él vive solo.
Sí.
Yo también. Yo tuve pareja antes.
¿Estás bien? Sí, sí.
Y yo le dije, te voy a acompañar, ¿qué problema hay?
No, pero si yo pero, no dije que hubiera un problema.
Pero hombre.
Pero me parece perfecto.
¿Qué problema hay?
Bueno, pero está bueno, muy bien.
Por eso lo estoy acompañando.
Incluso él a veces me ayuda a darlo vuelta al colchón. Cada tanto bueno, hay que darlo vuelta.
Sí, por supuesto. Darlo vuelta y rotarlo también, no solo vuelta.
Sí, sí, en todos los sentidos.
Claro, no es
sí,
norte-sur, sino este-oeste no, y todo así.
Dice, ¿cómo saber cuál es mi almohada ideal?
Bueno.
¿Usted
bueno,
tiene almohada ideal?
Sí.
¿O no?
Yo creo que la almohada ideal, si usted duerme boca arriba, usted tiene que medir qué cantidad de carne tiene entre la nuca y sí, la espalda sí, y comprar el ancho sí, de
claro,
almohada.
Usted tiene puede tener mucha carne, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que le da la cuenta...
como un azotillo. Una...
Lo que pasa es que al Cedrón la cuenta le da cero, porque entre el colchón y la nuca tiene todo carne.
Claro.
¿Comprende?
Claro,
o sea,
pero
la almohada es usted.
La persona carnosa.
Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Viviana carnosa.
Le queda la cabeza colgando.
Pero ahorra mucho en almohadas.
Bueno.
El carnoso, sí, sí.
Sí, pero si usted es carnoso de cuello carnoso,
sí,
se va corriendo la carne para arriba y un
sí,
poco
a Rolón arriba, le pasa eso.
Bueno, para abajo. Sí, sí. Y donde le queda
se pone, a veces se pone muy ajustada la tricota
sí,
y se le va la carne para arriba.
Pero ¿cómo?
Bueno, pues está hablando y vos tiene sí, como carne arriba de la cabeza.
Claro, un pliegue.
Un cogote arriba de la cabeza.
Es como una capucha de carne.
Y la gente pierde la atención.
Y, pero sí, claro.
Porque él está hablando, bueno, entonces.
Pero, sí.
Imagínense el matrimonio.
No, pero qué. Sí.
La gente le mira la carne
claro,
a la cabeza.
¿Quién
quiere? Pero es por la polera apretada.
Claro, por la polera.
Sí,
la polera
le queda apretada, como un mondongo arriba. Claro, tiene una cosa claro, así.
Bueno, me dijo que lo está tratando de solucionar, Rolón.
Bueno, no, pero el caso es que para la almohada. Yo, mire, desde el día que descubrí que la mía es la viscoelástica.
¿Qué?
¿La qué? ¿Qué está hablando?
Para
¿qué?
Mí se terminaron los problemas de la almohada.
¿Escolástica?
Viscoelástica.
Qué lindo nombre.
Bueno, porque está hecha, es muy elástica.
Son como dos almohadas, ¿no?
No, 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 es un material. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Veis que toda la gente sabe. Es un material que primero es viscoso
sí,
y con un tratamiento industrial se vuelve... ¿Qué le pasa? ¿Se está por descomponer?
Pero usted dijo viscoso y me tenté.
Mire, si no van a tomar en serio las cosas,
no,
porque
no, pero,
me voy a levantar y me voy a ir.
¿Pero
porque
qué?
El programa, tenemos una responsabilidad frente a la audiencia.
No sabía que existían esas almohadas de última tecnología.
Que se adaptan a su cabeza.
Mire, acá los expertos aseguran que deberíamos ir con la almohada a cuesta cuando nos vamos de vacaciones o a pasar la noche fuera.
Gran verdad.
A bailar esta ranchera con la noche
fuera, con la noche fuera.
Bien. Quiere decir que si uno está acostumbrado a una almohada sí, debe perseverar en el uso de esta almohada, no cualquier almohada.
No,
yo voy
no,
a veces un amante, discúlpeme, yo sí, también tengo una vida. No,
no, no está bien.
Yo he tenido algunas amantes. Que
está
yo,
bien,
yo,
sin esto, problema.
Amor mío, te amo, la verdad. Pero yo si no duermo con mi almohada,
y bueno,
no existo.
Bueno, qué erótico eso, ¿no? Para ella sí, debe ser.
Dice, pero ¿no te vas a quedar conmigo un
claro,
rato más? Me digo, si querés, esperá que voy a buscar la almohada.
Claro.
Me dice, pero ¿y aquí está esta?
Claro.
Igual, yo necesito una almohada.
Bueno. Por esto mismo, me imagino que los grandes hoteles, cadenas de hoteles, 5 estrellas,
sí, ¿qué tal?
Le dan un catálogo de almohadas.
Sí.
Y usted elige la que quiere.
Que se llama, tiene un nombre, ponerle Festival de Almohadas.
Sí, sí, sí.
No, Degustación de Almohadas.
Degustación de
Almohadas. Degustación de Almohadas. Yo siempre creí que había que chupársela.
No, bueno.
Una degustación de almohadas, te ponen todas las almohadas y vos también. Me gusta esta.
No, pero mire, no es para chupar.
¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo sí, le va? Pero sí es cierto que muchos hoteles tienen 6 almohadas para una cama y tiene otras 2 en el placar, otra.
Claro.
Por todos lados.
Por sí, todos lados.
Por
todos porque lados. Hay... Tienen cosas por ahí.
¿Qué?
y qué sé yo, una fresada.
Ah, sí, 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 cosas guardadas.
Hay gente que es alérgica a las plumas, por ejemplo.
Claro.
Bueno. En otro orden de cosas.
No, no, bueno.
Ah, porque las almohadas son de plumas.
Claro, entonces hay distintos
bueno,
materiales.
Bueno, antes que nada debes saber que la almohada perfecta no existe. Listo.
Bueno.
Ya está. Pero sí existe la almohada perfecta para ti. O sea que...
Entonces, ¿en qué quedamos?
En nada.
Bueno.
Y es que lo que es ideal para uno no tiene por qué serlo para otro.
Pero va a ser todo así.
Sí. Es el manual del discurso estúpido. Acá hay dos cosas importantes, que son el grosor y la firmeza. Ah,
sí.
Me gusta mucho la firmeza a mí.
Bueno, a ver.
La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. ¿Se acuerda de la firmeza? Bueno, grosor y firmeza de la almohada.
Grosor y firmeza parece un título como libertad, unión, fraternidad.
Y sí. Benevolencia.
Sí, sí, sí.
Yo, entre unión y benevolencia y grosor y firmeza, sé bien con qué me quedo.
Sí.
Defensa y justicia.
Por favor,
son esas
señor,
cosas así.
Bien, discúlpeme. Según la complexión física, corresponde.
Bueno, igual le digo una cosa, por más que usted sea voluminoso, tenga un gran porte, hoy por hoy todo el mundo está concordando en la idea de que los colchones, cuanto más duros, mejor.
Arturo.
Sí, porque se instaló esa idea de que conviene la cama dura.
Eso, acuérdese lo que le digo yo.
Sí.
Dentro de 5 años va a cambiar y usted va a tener que tirar el colchón que lo está martirizando ahora,
sí,
y va a comprar uno como la gente.
No, no.
Yo
no.
Me compré hace poco,
sí,
obligado.
¿Por qué obligado?
A punta de pistola por mis familiares, por el tipo que me lo vendió, mis médicos.
Pero, señor.
Todo. Un colchón imposible.
Sí, sí.
Es de piedra el colchón.
Perfecto.
Me levanto en medio de la noche... víctima de indecibles pesares.
Pero es muy saludable.
¿Qué va a ser muy saludable? Me siento cada vez peor y extraño el colchón blando que tenía antes,
claro,
que hasta un agujero en el medio tenía que yo medio me iba para adentro.
Hace un día.
Bueno. Y hablaré de la almohada según la posición al dormir. Si usted duerme boca abajo...
Bueno,
¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Es un refrán?
Bueno, ahí la almohada es un problema, porque usted está boca abajo... Y la almohada...
¿Dónde se la pone? Dice.
Exacto.
Se recomienda elegir una almohada blanda y fina. Hasta 10 centímetros de grosor. Eso no es una almohada.
Es una sábana doblada, es señores.
Yo tengo un pequeño almohadoncito para cuando me doy vuelta y duermo boca abajo.
Ay. Espere que ya lo estoy visualizando.
Incluso hasta pongo la radio portátil abajo del almohadoncito.
Ay, qué erótico también.
Se le va a perder, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me parece que por el pantalón se le cayó una pila. Sí.
Por favor. Y pongo de costado.
¿Qué es eso que suena? No.
Pongo la oreja y escucho.
Esa voz no es de la rea.
O si no, está boca arriba. Ahí sí. La opción es una almohada más gruesa. Y si duerme de costado...
Más gruesa.
Más gruesa
claro,
todavía.
Claro, porque tiene...
Desde el hombro hasta el cuello.
Y todo así.
Pero escúcheme, yo no permanezco en una posición toda la vida.
Por eso
no.
Tiene que tener los distintos sets de almohadas
claro.
Cerca para según la posición.
Tenemos almohadas de fibra.
Sí.
Almohadas viscoelásticas.
Las que le dije.
Ah, bueno.
Que tiene efecto memoria.
Sí.
Es una
le recuerda los
almohada
sueños.
Que vende Felipe Piña.
¿Sabe qué? Es muy interesante esto como argumento para Campanella. Llegan los detectives al lugar del crimen y está la cara dibujada
en la almohada.
La almohada
de...
Y con todo el recuerdo.
Con todo.
Del
claro.
Tipo.
Se ve que, vos la reconocés, pues es una actriz famosa.
Claro, claro. La sospechosa es la que estuvo ahí.
Sí, pero lo peor es que si duerme boca abajo,
sí.
Sale así. Ah, claro. Está con la boca abierta.
Bueno, no importa.
Es grabada en la
gente. Campanella lo arregla.
Es
almohada de látex, almohadas sí. De última de generación.
Generación.
Sí. Que incorporan aloe vera.
Qué bien.
Que proporciona suavidad y beneficios para la piel. Y una máxima transpirabilidad. Te hace transpirar. La
no,
piel.
No es que la
estamos
transpirar.
Jugando, señor.
No, le absorbe.
¿Qué le absorbe? ¿Qué?
Toda la transpiración.
¿Y qué? ¿La tengo que tirar a la mañana?
No.
¿O qué hago? La retuerzo. Como un trapo de piso en el balde.
queda gris la almohada.
Como un sachet de leche, le queda, pero adentro sí, todo sí, transpirado.
Un sachet de leche no es malo para dormir, ¿eh?
No, no. Bueno, como el colchón de agua, o el, sí, colchón de leche.
¿Le gusta
también
a usted el colchón de agua, la almohada de agua? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Bueno, dicen que no es muy saludable.
¿Por qué?
Pero es...
Bueno, pues si se pincha.
Y no, y porque se mueve pincha todo el tiempo. Y
se mueve. Parece que está claro en un transatlántico.
Sí, pero es, vamos, es recreativa.
Le revuelve el estómago. No,
es
no,
con uso recreativo.
No creo sea tampoco. Porque usted no se puede afirmar de ninguna manera.
Yo me compré un colchón con agujero para dormir boca abajo.
Eso está muy bien.
Un agujero para meter la cabeza.
Ah, como claro, los de la, los masajes.
Como la de las cámaras de masaje. El agujero te permite ver abajo de la cama.
Y sí. ¿Y para qué quiere?
Me pongo un libro, por ejemplo.
Sí.
¿Y qué?
Y bueno, pero... leo.
Y lee.
Y pero ¿y para qué? Eso puede leer arriba de la cama, claro, abriendo un libro.
Pero yo, se trata de estar boca abajo, señor.
Ah, bueno. Usted quiere...
¿Le, le gusta boca abajo? Me gusta boca abajo.
Bueno, está bien, está bien. Bueno, no, está bien.
Que tiene miedo que llueva. ¿Qué? Bien. Último. ¿Cada cuánto renovar la almohada? Nada es para siempre.
No. A ver, usted diga, ¿cuánto?
10 años.
¿10? Es no, mucho.
Ey, 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 los es comentarios.
Qué erróneo.
Yo pensaba lo mismo, ¿eh?
Y bueno.
No solo pensaba lo mismo, sino que no recuerdo sí haber tenido otras almohadas que no, no sean las que tengo.
No, te bueno. Pues.
Con total sinceridad.
Sí, pero...
No, no recuerdo aspectos de mi vida con otra almohada.
Pero no valoramos
para
su
mí
sinceridad.
La almohada es la almohada, es como la frente.
Sí, sí, sí. Pero escúcheme, si hay, hay elecciones cada 4 años, mire si no vamos a cambiar la almohada.
Y bueno, ¿cada tiempo cuánto se cambia?
Yo creo que cada 3 años.
Está muy bien, cada 5, dice acá. Mire, entre 2 y 5.
Bueno.
Este, bien. Un truco.
Sí.
Ventilala.
¿Y sí?
¿Cómo?
Ventilala cada día.
Sí.
Sí.
En otro, es no, otra conversación.
No, no, a la almohada, señor. A la almohada que la saca.
Igual. No, no es muy claro el concepto de ventilala.
La pone la ventana.
No,
que
no
le...
puedo ser tan literal.
No, pero yo lo que le digo, ventilar. ¿Ventilarla es sacudirla o es airearla?
Ventilarla es sacarla afuera sí y sacudirla.
Sí. Ah, es mucho. Pero mire si cada día la voy a sacar afuera y la voy a sacudir. Con la almohada afuera, con la almohada afuera.
A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. A bailar esta ranchera con la almohada afuera, con la almohada afuera. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.